Bienvenidos, seguimos con la formación de Windows 8. Vamos a ver ahora la anatomía de una aplicación de Metro. Mi nombre es Luis Guerrero, soy desarrollador en Plain Concepts y bueno, ahí tenéis el email, la dirección de Twitter y la dirección de blog. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a ver un poco las novedades de HTML5, CSS3 que Microsoft incluye en Internet Explorer 10 para Windows 8. Vamos a ver el Windows Library for JavaScript o abreviado WinJS, y vamos a ver los tipos de aplicaciones Metro con los que podemos desarrollar aplicaciones para el sistema operativo. En principio, si sabes construir o si sabes tecnología web, puedes construir aplicaciones increíbles con Windows 8, no necesitas conocimiento nuevo ninguno. Nosotros nos vamos a centrar en esta sesión en el diagrama que vimos en la introducción de Windows 8, pues en esas dos partes, las aplicaciones de estilo Metro, que serían de HTML CSS, utilizando JavaScript como motor de renderizado, y en lo que serían las aplicaciones desktop, pues Internet Explorer con HTML. Vale. Entonces, vamos a ver un poco cuáles son las novedades de HTML5 para tanto Internet Explorer 10 como para el motor de renderizado de las aplicaciones de estilo Metro. Estas son un poco el resumen de las APIs que están aceleradas por hardware en Internet Explorer 10, en Windows Vista y Windows 7. Fijaros que hay una gran cantidad de APIs, y Microsoft utiliza el hardware para componer tanto la interfaz de usuario como para dibujar y realizar animaciones. En Internet Explorer 10 y Windows 8, el número de APIs aceleradas por hardware es mucho mayor que el anterior. Entonces, podemos destacar CSS3 Transition, CSS3D Transform, animaciones, Flexbox, gradientes, layout multicolumna, en fin, un montón de cosas que están aceleradas por hardware en Windows 8. Windows 8, en la parte de CSS3 y HTML, utiliza características de... Perdón, Windows 8 en la parte de aplicaciones de estilo Metro utiliza características de CSS3 y HTML5 para conseguir que la aplicación que la interfaz de usuario sea integrada con la experiencia Metro. Podemos destacar pues las transformaciones 2D y 3D, pues para hacer los efectos del tilt, para animaciones de objetos de entrada, de salida. Luego tenemos animaciones y transiciones para los objetos que entran, que salen. Se utiliza el grid y el flexbox para para el sistema de layout, para componer en el list view, gradientes, efectos de texto y todo eso para componer la interfaz de usuario. Y como el contenido va fluyendo, se utilizan elementos o controles de multicolumna, paginación y posiciones basados en números de float, que son cosas nuevas de CSS3, ¿vale? Todo esto está acelerado por hardware, lo que significa que independientemente del dispositivo o de la plataforma, pues nuestras aplicaciones se van a ver estupendas y van a ir muy fluidas y animadas. Vamos a ver algunas animaciones de CSS3 que podemos encontrar para Internet Explorer 10. Yo estoy ejecutando Windows 8. Aquí tenemos Internet Explorer 10 y vamos a ver algunas de las animaciones que aparecen en los comentarios. Fijaros que lo que tenemos aquí son las transiciones de CSS3 que se pueden utilizar en Internet Explorer 10. Fijaros que, por ejemplo, tenemos transformaciones 2D. Pues, por ejemplo, ese texto, que fijaros que lo tenemos ahí y abajo nos aparece los estilos que se le están aplicando. Fijaros que lo que podemos hacer es rotarlo en dos dimensiones, escalarlo, y además podemos hacerle un skew, ¿vale? Incluso trasladarlo en X y en Y Y fijaros que aquí abajo a la derecha aparecen los valores de CSS3 que se le están aplicando en este instante al control. Lo mismo que tenemos transformaciones 2D, también tenemos transformaciones 3D, ¿vale? Que son específicas de Internet Explorer 10, que podemos rotar el objeto en 3D, simplemente como si fuera una proyección de un plano, ¿vale? No es geometría 3D como tal, sino simplemente proyectar el elemento en un plano y mover ese plano en un espacio tridimensional. Tenemos el cambio de perspectiva, ¿vale? Y transformación con respecto al punto de origen, ¿vale? Fijaros que lo mismo que tenemos, pues CSS Transition, tenemos pues efectos de animación en el que nosotros podemos pues decirle, pues por ejemplo, una animación de entrada, que se lo podemos dar, por ejemplo, a la opacidad, con lo cual pues debería de animarse. Y bueno, pues un montón de elementos, ¿vale? Regiones, flexbox, ese tipo de cosas a la hora de formatear elementos y contenido en HTML5. Internet Explorer 10 también soporta el sistema de grid, que lo que nos va a permitir es posicionar elementos dentro de una rejilla en celdas organizados por filas y columnas, y que el sistema automáticamente, dependiendo de la resolución, pues ordene automáticamente todos esos elementos en cada uno de los elementos. Eso de hecho se utilizará a la hora de trabajar con el ListView. También tenemos soporte para gradiente en CSS3, lo que significa que, por ejemplo, pues podemos dibujar gradientes. En este ejemplo, pues simplemente un gradiente de abajo arriba. Podemos decir los colores, que fijaros que tenemos soporte para RGB, o sea, para RGB y alfa, o sea que podemos también especificar un color de alfa que se componga con el fondo. Y bueno, pues en principio, pues todas las cosas que podemos decir, recursos gráficos para que los diseñadores las utilicen a la hora de especificar el diseño de tu aplicación web. Lo mismo que hablamos de CSS3, pues también hablamos de características específicas de HTML5, como por ejemplo soporte para WebSocket, soporte para WebWorker, IndexedDB, que sería una base de datos relacional, soporte para ECMAScript 5 y el UseStrict, soporte para Affiliate Blobs, geolocalización y las etiquetas de audio y vídeo. Por supuesto, también soporte para Touch First, es decir, que en HTML ya podemos acceder a los eventos táctiles para programar interacción táctil en Windows 8 y en aplicaciones de estilo Metro, validación de formulario y corrección ortográfica. Vamos a ver un poco cuáles son las características de HTML5. Una de las cosas más interesantes cuando se desarrollan aplicaciones en HTML es que, como no tenemos un compilador como tal y no tenemos un lenguaje, podemos decir, fuertemente tipado como C Sharp, pues se pueden cometer fallos, se pueden utilizar variables que no estén definidas, se pueden hacer cosas que, bueno, que en principio no serían muy del todo muy correctas a la hora de programar. Entonces, en el ECMAScript 5, que sería la siguiente versión de JavaScript, hay una palabra reservada que se llama UseScript. UseStrict, que lo que nos hace es que habilita la comprobación estricta del lenguaje. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una serie de cosas que el UseScript utiliza, como por ejemplo variables sin definir, es decir, que yo no he definido ni la variable A ni la variable B, e intento sumarla. Esto en cualquier lenguaje JavaScript funcionaría sin el UseScript, pero fijaros que al principio de todo aparece el UseScript, intentamos ejecutarlo y nos dice que la variable no está definida, con lo cual pues no podemos utilizarla. Si nosotros simplemente definimos las dos variables, ¿vale? Y las sumamos, fijaros que ahora nos dice que no hay ningún tipo de errores y que el resultado es 5, porque básicamente hemos hecho un document punto write, ¿vale? Lo mismo que el UseStrict, que nos va a ayudar a que nuestras aplicaciones hechas en HTML5 y JavaScript sean mucho más robustas, también tenemos el soporte para validación de formularios, que lo que nos va a ayudar es que podamos definir, por ejemplo, valores predeterminados. Fijaros que John Doe aparece directamente, pero de manera un poco más suave, con un color de foco de color gris, como indicando que es un valor predeterminado, pues sin llegar a serlo, en el que yo puedo hacer clic, poner mi nombre, por ejemplo, mi dirección, y en el momento en que puse el botón de Submit, hay un montón de campos que son requeridos, que son obligatorios, y fijaros que podemos personalizar a través de CSS3 cómo qué estilo se van a aplicar a cada uno de los elementos por ser requerido. Vale, entonces fijaros que la validación es automática. De hecho, se encarga el navegador de comprobar que el formulario es correcto y a partir de ahí utilizarlo. Luego tenemos otro tipo de entradas, como por ejemplo de tipo email, de tipo URL, de tipo número, de tipo teléfono, en el que incluso podemos aplicarles un patrón. Tenemos nuevos atributos, requerido, ¿vale? Placeholder, que sería el valor predeterminado, pattern, que tiene que cumplir un patrón con una expresión regular, autofocus, mínimo máximo y ese tipo de cosas. Y todo este tipo de nuevas características de HTML5 nosotros las podemos utilizar a la hora de desarrollar nuestras aplicaciones de estilo metro en HTML y CSS. También tenemos efectos de touch, ¿vale? Que bueno, en el caso de esta aplicación es bastante impresionante verla en táctil, pero también funciona en touch. La idea sería un poco que nosotros hacemos clic y automáticamente todos los elementos se van juntando. Entonces, un poco sería como si fuera una especie de partícula de alta gravedad en la que todas las partículas pues se acercan. Sueltas el ratón y automáticamente se expanden todas. Y de hecho, pues tenemos alguna configuración pues para decirle que, por ejemplo, se queden en su posición original y simplemente vayan rebotando hasta que vuelvan a su posición original. Entonces, por ejemplo, pues podemos hacer que se acerquen al centro y soltamos y vuelven a su posición original. Esto, pues, os podéis imaginar que cuando están en modo táctil, pues tú puedes, por ejemplo, pues puedes pasar el ratón y se pueden conseguir efectos bastante, bastante chulos. Como ya digo, todo esto está acelerado por hardware y se puede utilizar tanto desde teclado como desde táctil. Y por supuesto, esta aplicación está completamente hecha con HTML5, CSS3 y JavaScript. Vale. Bueno, pasamos entonces a ver características específicas de WinJS o Windows Library for JavaScript, que sería la librería que nos va a permitir conectarnos a cosas específicas de la API. Este Windows Library for JavaScript, abreviado WinJS, es la librería que Microsoft ha desarrollado para que las aplicaciones de estilo metro que utilizan JavaScript puedan acceder a componentes de la API de Windows de manera bastante cómoda, como por ejemplo son el uso de las promis. También definen los controles de estilo metro, todos esos controles tienen soporte para táctil. Y bueno, podemos decir que te permite que puedas empezar a trabajar con aplicaciones de estilo metro desde el primer momento. Como ya hemos dicho, si sabes programar tecnologías web, pues estás preparado para desarrollar aplicaciones de estilo metro con HTML y JavaScript y no necesitas saber nada nuevo. ¿Qué es lo que no incluye WinJS? Pues bueno, tenemos ayudantes para definir namespaces, objetos y constructores, es decir, cómo organizar y catalogar nuestro código dentro de una jerarquía similar de objetos a la de un namespace. Tenemos el soporte para promis, las promesas, que nos van a ayudar a escribir código asíncrono. Sería algo parecido a los deferred y a los eventos on de jQuery, pero que están integradas directamente con la API de Windows. Como hemos comentado en la presentación del curso, la introducción a Windows 8, todas las APIs de Windows son asíncronas, lo que significa que nosotros desde JavaScript pues tenemos que también tener ese soporte para asíncrono. Tenemos un modelo de aplicación que vamos a poder consumir los nuevos modelos de aplicación desde JavaScript, soporte para navegación de páginas, definición de páginas y controles de usuario, enlace a datos, data binding, definición de controles, animaciones, plantillas, utilidades y CSS predeterminados. Entonces este Windows Library por JavaScript es dos ficheros de JavaScript que se llaman base.js y UI.js y dos estilos de CSS que se llaman UI Light y UI Dark.css, que son los que nos van a permitir definir una serie de estilos para nuestra aplicación. Como ya digo, las promis son una característica bastante fundamental de WinJS, porque nosotros la manera en la que vamos a programar aplicaciones asíncronas es concatenando la ejecución de diferentes componentes, pasando funciones que serán las que se ejecutarán cuando la tarea asíncrona se complete. Entonces, la idea sería que todos los objetos de la API de Windows y todos los objetos de WinJS devolverán una promesa nueva en la que nosotros podremos llamar a un método then para enlazar una función cuando la operación asíncrona se complete. Entonces, fijaros que el método then tiene tres parámetros que nosotros podemos especificar, tres funciones que serían la función de completado para cuando la operación asíncrona se complete, la operación de error, si se produce un error en la ejecución, pues ser notificados, y la función de progreso que va indicando un poco el progreso de la operación asíncrona, si lo soporta. La función then devuelve otra función, es decir, devuelve otra promise que nosotros podemos de nuevo volver a enlazar, y como ya digo, son muy similares en cuanto a comportamiento a otras librerías de terceros de JavaScript. Lo bueno es que en el ejemplo que vemos en pantalla estamos haciendo una petición a Ajax Cross Domain. Fijaros que hacemos winjs.xhr, le pasamos la URL que nosotros queremos hacer, y fijaros que en el primer en lo que nos devuelve la función xhr, hacemos un punto then, especificamos la función y como segunda función especificamos el objeto de error. La idea sería que se ejecuta la operación asíncrona y cuando se completa se ejecuta la función anónima que tiene como parámetro response, y a partir de ahí pues mostramos los resultados en pantalla o donde nosotros queramos. Vale, una de las cosas que también Microsoft nos dice en Windows es que si tú estás acostumbrado a trabajar con otro tipo de librerías, puedes hacerlo, no hay ningún tipo de problema. Nos referimos a librerías como Win, como jQuery, como Dojo. Lo único que tienes que tener en cuenta son los contextos de seguridad y los modelos de aislamiento, ¿vale? Hay una presentación específicamente dedicada a traer tu página web a una aplicación de Metro y un poco consideraciones a la hora de hacer este tipo de migraciones, y que las funciones de minimatch funcionan perfectamente aunque se recomienda WinJS. ¿Esto qué significa? Pues que no sé si sabéis que en WinJS, en casi todos los objetos de JavaScript, son colecciones de pares nombre-valor y que tú las puedes mezclar de manera que quieres. Entonces, aunque tú puedes seguir utilizando el mixing de jQuery, se recomienda que definas todas tus clases y todo tu modelo de objetos utilizando WinJS Class y WinJS Namespace. Entonces, lo dicho, si conoces las tecnologías web actuales, estás preparado para construir aplicaciones de estilo Metro increíble con el mismo conocimiento. Bueno, pues ahora vamos a pasar a ver los tipos de aplicaciones Metro que tenemos. Según las plantillas de Visual Studio 2012, tenemos varios tipos de aplicación que nos dan diferente funcionalidad. Vamos a verla. Si abrimos el nuevo proyecto de Visual Studio, nos damos cuenta de que pulsamos menú inicio y ahora sí tenemos que seleccionar otro tipo de lenguaje, JavaScript, y aquí aparece los Windows Metro Style, que fijaros que tenemos aplicación en blanco, aplicación en grid, aplicación en split, aplicación de layout fijo y aplicación de navegación, que dependiendo un poco de las características que nosotros queramos vamos a tener una funcionalidad u otra, pero simplemente nos va a ayudar a que empecemos con nuestro proyecto, pero por supuesto puede ser funcionalidad que se compartan entre ellas. Entonces, en el caso concreto de una aplicación de rejilla, de grid, vamos a ver un poco cuáles son las cosas que vienen en esta plantilla. Cuando nosotros generamos un nuevo proyecto de Visual Studio, vamos a generar el proyecto de Visual Studio para aplicación de grid. Fijaros que en el Solution Explorer tenemos una serie de carpetas con unos nombres predeterminados que nos van a ayudar a organizar el contenido de nuestra aplicación. Fijaros que tenemos, lo primero de todo, aparecen en las referencias la Windows Library for JavaScript 1.0RC, que si os fijáis, lo que contiene son los ficheros CSS de la versión UI Dark y UI Light del Windows WinJS, y luego tenemos el fichero BaseJS y UI.js, que si os fijáis, pues son unos ficheros bastante grandes con un montón de código que implementa pues toda la funcionalidad de los de todos los controles que vienen en la librería de WinJS. Aparte de eso, pues tenemos una carpeta CSS con los CSS de predeterminados de la aplicación, una carpeta imágenes, una carpeta JS con los ficheros JavaScript comunes de la aplicación, y luego una carpeta page donde tenemos cada una de las páginas, donde a su vez tenemos por cada página que define nuestra aplicación un fichero CSS, un fichero HTML y un fichero JS. Evidentemente, esta organización, esta manera de organizar los recursos, es una manera que Microsoft recomienda, él lo dice así a la hora de utilizar la plantilla, pero por supuesto nosotros como desarrolladores podemos utilizar cualquier manera o cualquier forma a la hora de organizar todos estos recursos dentro de nuestro proyecto. ¿Cómo se lanza una aplicación de Metro? En el caso de una aplicación de HTML tiene que haber una página de entrada, que es la primera página a la que se navega en nuestra aplicación, que en este caso, fijaros que está puesta como default HTML, porque es así como está configurado en el manifiesto de la aplicación. Fijaros que en el manifiesto aparece ese default HTML y es, podemos decir, la primera página a la que se carga. Por supuesto, se puede cambiar a cualquier otra página que nosotros deseemos, y a partir de ahí el momento en que se empieza a navegar. ¿Qué aspecto tiene esa página default HTML? Bueno, pues ahí viene un poco el resumen, pero lo vamos a ver directamente en el proyecto. Si yo me voy al proyecto de HTML y abro default.html, nos damos cuenta de que tenemos el aspecto habitual de una aplicación, perdón, de una página de HTML, que tenemos pues una serie de referencias a WinJS. Fijaros que tenemos el estilo Dark, tenemos Base.js y tenemos UI.js. Aparte de eso, también tenemos la referencia a la aplicación de nuestra aplicación, que serían pues el default CSS, data.css, perdón, data.js, navigator.js y default.js, que podemos decir conformarían la aplicación que nosotros estamos empezando a trabajar. Y fijaros que en el body lo único que tenemos es el content host, que sería el control que se va a encargar de hostear todo el contenido de la aplicación. Que fijaros que es un div, solo que tiene unos atributos muy especiales que se llaman DataWinControl y DataWinOption. De hecho, vamos a pasar a ver esos atributos de manera bastante detallada. Con lo cual, fijaros que en el cuerpo de la página tenemos ese div ContentHost, ¿vale? Y ese div appbar, que representa la barra de comando de la aplicación. Fijaros que ese application.pageControlNavigator que nosotros estamos viendo en el DataWinOption, vamos a volver a la página de HTML. Fijaros que el div especifica dos atributos específicos de una aplicación de estilo Metro, que son el control, el que está asociado a este div, y las opciones del control, que si nos fijamos es un objeto JSON que tiene una propiedad que se llama home con el valor page grouped item grouped item.html. Que si nos fijamos, da la casualidad de que esa ruta es una ruta del proyecto que se llama grouped item grouped item.html, donde a su vez tenemos un HTML de una página normal. Ese application.pageControlNavigator es una clase. Y es una clase que nosotros vamos a ejecutar o que se va a encargar de ejecutar y de navegar automáticamente hacia esa primera página. Fijaros que aquí no tenemos nada más, pero si nosotros lanzamos la aplicación y vemos qué es lo que aparece, nos damos cuenta de que la primera página que aparece es ese grouped item automáticamente. Y de hecho, si hacemos clic en uno de los elementos, por ejemplo en el título, nos vamos a la vista de ese grupo, y en uno de los elementos y vamos a cada uno de los elementos. Fijaros que en ningún momento se descarga la página y se vuelve a descargar, como en una navegación tradicional de HTML, en el que se espera que se descargue todo el HTML, sino que sería una navegación más basada en añadir y quitar contenido al DOM. Pues muy bien, ¿dónde está definido todo esto? Fijaros, en el Solution Explorer tenemos una carpeta que se llama JS, en la que tenemos data.js, default.js y navigator.js. En default.js, que podemos decir sería el primer JavaScript que se ejecuta, fijaros que lo primero que nos llama la atención es que todos los ficheros de Microsoft de la plantilla utilizan el use script que mencionábamos antes, que es un poco forzar a que el código esté bien definido y se haga un uso estricto del lenguaje. Y otra cosa también muy interesante es que todo el código que nosotros nos vamos a encontrar no se escribe directamente en el cuerpo del fichero, sino que todo el código que nosotros vayamos a hacer se envuelve en una función anónima, que fijaros que la tenemos definida aquí, ¿vale? Se define en esta función anónima que al final del todo se termina de definir y se llama esa función. Un poco la versión compacta de este trozo de código sería algo parecido así. Fijaros que lo que nosotros estamos haciendo es definir una función y nada más que la definimos, lo que podemos hacer es llamar a esa función anónima. Lo que estamos consiguiendo con esto es que el código que nosotros ponemos entre estas dos llaves no se define en el espacio global de JavaScript. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, definimos una función que se llame hola, esta función definida hola es completamente diferente de una función que se defina hola aquí. ¿Vale? Fijaros que si nosotros definimos la función hola fuera de esa función anónima, donde nosotros estamos insertando todos estos objetos es en el objeto Windows del navegador. Entonces, fijaros que dentro de la función anónima, si nosotros hacemos window.hola, fijaros que estamos llamando a la función hola que está fuera del ámbito de esta función. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que se intenta evitar cuando nosotros definimos esa función anónima y definimos todo el código dentro, son las colisiones de nombre. Es decir, que todas las funciones y todos los objetos que nosotros hagamos, lo hagamos dentro de esta función anónima que está fuera del objeto window, ¿vale? Entonces es una cosa muy importante porque todo el código que nosotros vamos a ver de JavaScript, tanto como el código que vosotros generéis, tiene que estar envuelto en esta función anónima para que así no haya colisiones y podamos tener un montón de código cargado en memoria y que no haya conflicto entre ellos, ¿vale? Entonces, como ya digo, todos los ficheros de JavaScript pues están envueltos en esa función anónima y a partir de ahí se empieza a trabajar. Entonces, fijaros que lo primero que se hace en este default.js es que se suscribe en el objeto application. Fijaros que todo lo que empiece por winjs, winjs.application, es cosas específicas del Windows JavaScript Library for Windows, y el resto de APIs que empiecen, por ejemplo, por Windows, son APIs específicas de WinRT. Entonces, fijaros que lo que estamos haciendo es suscribirnos al evento activated para saber cómo hemos sido activados, y fijaros que si el tipo de activación ha sido launch, es decir, que hemos sido lanzados porque un usuario ha hecho clic en nuestra aplicación, podemos haber sido activados por muchos eventos diferentes, como por ejemplo un share de compartir o de buscar, en el que nuestra aplicación es lanzada porque alguien está buscando y nosotros podemos saberlo directamente. Además, también podemos saber si la aplicación ha sido lanzada desde cero, es decir, que viene del estado terminado, o si simplemente ha sido reactivada de la suspensión, para que si nosotros tengamos oportunidad de ejecutar alguna pieza de código en nuestra aplicación, ¿vale? Entonces, eso es lo que se refiere al default.js. Después, el fichero navigator.js, que si os fijáis es un poco más complejo que el anterior, define varios objetos interesantes. Lo primero de todo, como vemos, está envuelto en esa función anónima que hemos mencionado anteriormente. También utiliza el useStrict a la hora de definir el código. Y fijaros que lo que hace, lo primero de todo, es cachear algunos objetos que vamos a utilizar durante la aplicación para tenerlos directamente ahí y a partir de ahí poder utilizarlo. Lo siguiente que hacemos, y aquí es donde me quiero parar un poco hablar sobre todo esto es que se está llamando a la función, fijaros, winjs.namespace.define. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es definir un namespace que se llama application, que fijaros que es el primer parámetro de la función define, y el segundo parámetro es este objeto, que prácticamente este objeto ocupa todo el cuerpo de la función. Fijaros que llega hasta abajo, este sería el objeto seleccionado, ¿vale? Podemos hacer zoom hacia atrás en el texto y darnos cuenta, ¿vale? Fijaros, ese sería el objeto, que es prácticamente toda la página. Y ese objeto que nosotros le estamos pasando, fijaros que tiene una propiedad que se llama PageControlNavigator, que a su vez es otra llamada a una función que se llama winjs.class.define, donde nosotros lo que estamos haciendo es definir una clase utilizando WinJS. Fijaros que como application tiene un único campo que se llama PageControlNavigator, nosotros podemos hacer cosas como barNavigator igual a new application. Vale, lo vamos a hacer justo después de que se haya definido. Perdón, vamos a ver. barNavigator igual a new application.pageControlNavigator, en el que fijaros que podemos generar una instancia de esa clase y empezar a trabajarla. Como solamente hemos definido ese objeto, esa clase, pues simplemente aparece esa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues estamos definiendo por un lado el namespace application con una clase que se llama pageControlNavigation, y la llamada a la función winjs.class.define lo que hace es definir una clase. Y una clase para WinJS es, si os fijáis, el primer parámetro sería esta función, que correspondería con el constructor del objeto. Fijaros que el constructor se le está pasando un elemento y unas opciones. El elemento, si recordamos, será el div que teníamos definido en default.html. Es decir, será este div. Y las opciones, como podéis ver, será este objeto JSON con la propiedad home, ¿vale? Además de definir una función que será el constructor de la clase, separamos por coma y le volvemos a pasar otro objeto que prácticamente llega casi hasta el final, que lo que define son los métodos de instancia de esa clase, ¿vale? Entonces, en este método, o en esta clase que nosotros estamos definiendo, lo que hacemos es simplemente suscribirnos al evento navigated, ¿vale? Ese nav.navigated se suscribe al evento guión bajo navigated, y ese evento guión bajo navigated, que es el que tenemos aquí, es el que se encarga de hacer toda la navegación. Entonces, ¿qué es hacer la navegación para una aplicación de metro? Pues fijaros que lo que hace es renderizar la nueva localización de la página que se nos ha pasado por parámetros, es decir, donde nosotros estamos, y una vez que se haya terminado ese renderizado, entonces se ejecuta esta promise, que lo que hace es quitar, o sea, perdón, primero añadir el nuevo objeto, el nuevo árbol de objetos a la página, quitar el antiguo y simplemente continuar la ejecución. Entonces, fijaros que si nosotros llegamos hasta aquí, ponemos un breakpoint y lanzamos la aplicación. De hecho, por ejemplo, podemos llegar hasta aquí antes. Fijaros que entramos la primera vez, y la primera vez que entramos se nos dice que estamos navegando hacia la página grouped item HTML, con lo cual se ejecuta y después pues se añade la lista de nuevo elementos, que fijaros que es un div, y se quita la anterior. Entonces aparece la aplicación. Y si nos vamos al detalle de una página concreto y hacemos clic, fijaros que en los argumentos ahora lo que se nos está diciendo es que estamos navegando hasta itemDetail.html, y que además es el estado es el objeto, ¿vale?, con la información que nosotros estamos pasando por parámetro. Y de nuevo renderizamos el nuevo elemento y quitamos el antiguo, con lo cual en todo instante lo que nosotros estamos haciendo es tener un div de la página principal, donde vamos añadiendo y quitando contenido según la conveniencia de la navegación. Entonces, vale, vamos a volver a la aplicación. Paramos. Entonces la navegación en una aplicación Metro realmente no se hace como en una navegación tradicional de una aplicación web en la que se pone el enlace de tipo A, el usuario hace clic en ese enlace A, se descarga todo el HTML de la aplicación, se descarga el nuevo HTML y se muestra, sino que lo que hacemos es tener un div donde vamos simulando esa navegación, si lo que vamos añadiendo contenido a ese div y quitando contenido en ese div. Eso permite que de alguna manera el usuario no se dé cuenta de que se está cargando y descargando contenido, sino para que la experiencia sea continua y sin costura, es decir, que en todo momento vea la página, vea cómo se añade y se quita el elemento. Esa navegación es gestionada por dos componentes. Los dos componentes son winjs.navigation, que es la infraestructura básica de navegación, es decir, el método navigate, la historia de navegación, el si se puede ir hacia atrás en la página, navegar hacia atrás y un poco el que se va a encargar de manejar el historial de ejecución de la página. Y luego tenemos ese Page Control Navigator, que es justo lo que nosotros hemos estado viendo en la demo, que se encarga de darle sentido a la navegación. Es decir, que cuando se lanza el evento de navegado, lo único que nosotros hacemos es que cogemos la localización nueva que queremos navegar, ejecutamos el HTML, nos lo descargamos, le quitamos la cabecera, dejamos simplemente el contenido, renderizamos y generamos un árbol de objetos y lo único, en última instancia, lo que hacemos es agregar esos objetos al DOM y quitar los antiguos. Así de esa manera, pues se completa una navegación y es una navegación en la que parece que el usuario está siempre en la misma página, solo se añade y se quita comentario. Como la explicación completa de todo esto es bastante grande, en ese enlace que tenéis en pantalla tenéis un artículo bastante extenso de unas aproximadamente 15 páginas en el que se desmenuza toda la plantilla esta de Grid y se explica cuál es el proceso interno, todas las llamadas y todo lo que está pasando por dentro de la navegación para que así podáis haceros una idea al detalle de cuál es el proceso y si tenéis alguna necesidad de modificación de la plantilla o del código. Pero en principio, ese código simplemente está ahí, se utiliza y no habría que hacer nada más. Entonces, algunas consideraciones de desarrollo para WinJS. Bueno, una vez que se carga contenido al navegador o a la aplicación, ya sea CSS, ya sea JavaScript o sea HTML, no se puede descargar, ¿vale? Eso es súper importante porque una vez que nosotros cargamos una hoja de estilo, cargamos un fichero JavaScript que ha modificado una función, que ha sobrescrito una función, no se puede descargar contenido. Entonces el problema que nos encontramos es que si nosotros hemos definido un estilo CSS que se llama título, que define pues cómo el título de la aplicación se visualiza, y conforme se ejecuta la navegación, se carga otro estilo CSS que sobrescribe ese estilo título. Podemos decir que el último que gana, o sea que el que gana, podemos decir, es el último que agrega elementos a la colección. Con lo cual, en la navegación se va a ver bien, nosotros vamos a ver ese elemento title, pero una vez que volvamos, pues como el atributo de CSS ha sido modificado, la clase, pues ya no se volverá a mostrar de manera adecuada. Entonces, la recomendación es, en todo momento, utilizar nombres únicos para CSS o tener una hoja de estilo CSS común para cosas comunes y hoja de estilo CSS para elementos concretos de páginas, que por supuesto los nombres sean únicos, ¿vale? Y en el caso de JavaScript, utilizar la convención de espacio de nombre, de namespace y de clases para organizar el código y así que no haya colisiones de funciones y no poner funciones anónimas porque tal, ¿vale? Entonces, utilizar siempre el useState, nunca definir nada en el entorno global, envolverlo todo con la función anónima, al final recordar que todo eso iba a la función de Windows y utilizar la definición de clases y de namespace. Y un poco las recomendaciones de CSS que hemos comentado antes. Y gracias.